pasea, pasea.
Pasearte.
Bueno, estaba aquí mirando todas las cosas que tenemos programadas. Mi amiga Juana a la derecha, estamos en Pasearte. Buenos días, Juana.
Hola, muy buenos días. Aquí ya después de vacaciones, después de vacaciones. Que ya tenemos ganas.
Y Sari, que ha estado comiendo muchos pan quemados y caminando para bajarlos y todo eso, ha venido también
de
las vacaciones.
Pero el tiempo no ha sido bueno, ¿eh?
Bueno, pero ha pasado ya la Semana Santa, la Pascua, San Vicente, y aquí estamos otra vez para contarles cosas. Y hoy también vamos a escuchar una música muy chula de Solomon Burke. Y después vamos a contarles un montón de cosas. Played me for your food. Now here's my chance to get back at you. And I'm gonna blow my coup. Get off my life, woman. I don't love you no more.
Yeah, yeah. I don't love you no more.
Get off my life, woman. I don't love you no more.
Get out, get out. I don't love you no more.
Get out my life now, woman. Don't come a knocking at my door. Bueno, nos gusta la música que nos has puesto, Sari. Déjala ahí por lo bajito, que vamos a contar un montón de cosas. Y otra vez tenemos que empezar con el Museo de Bellas Artes, Juani,
efectivamente.
Porque todas las semanas tenemos alguna novedad.
Yo, fíjate, pensaba, digo, hay que ver la suerte que ha tenido este nuevo director que ha entrado de pie, ¿eh?
Vamos a decir que se llama Pablo González Tornell. Es un chico joven, muy preparado, pero que además está teniendo una suerte fantástica.
Exactamente.
Al empezar esta dirección con un montón de cosas, de donaciones, de cuadros nuevos, y luego también están haciendo el plan museográfico, muy ambicioso también. ¿Qué ilusión debe ser para un director el cambiar cosas, el organizarlo mejor, el saberse muy bien todo lo que tienen? Y bueno, es difícil porque hay mucha obra ahí, pero vamos, tiene trabajo por delante.
Pues sí, y él está en ese momento que hay este cambio y esta suerte de que están habiendo muchísimas donaciones.
Muchísimas,
¿eh?,
cosas.
Y adquisiciones, como es lo que vamos a hablar hoy, porque precisamente el Museo de Bellas Artes aumenta su colección de Sorolla con un nuevo cuadro, que es un retrato de Isabel Bru, con lo cual pues es decirles que es una cantante valenciana, Isabel Bru, que nació en Valencia en 1874, murió en Madrid en 1931. Se le llegó a conocer como la de los claveles dobles, porque este sobrenombre lo adoptó debido a innumerables veces que puso voz a la Maripepa de la Revoltosa, que es la zarzuela de Ruperto Chapí. Fue una de las intérpretes españolas más reconocidas de finales del siglo XIX y principios del XX, y pese a que su corta trayectoria artística, porque se retiró con un poco más de 30 años, pues adquirió tal fama y era tan guapa que Sorolla se empeñó en retratarla. Y lo hizo en 1904, pues hizo este retrato de cuerpo entero, con un vestido largo de color aguamarina y encaje blanco, dejando a la vista su esbelto cuello y sus pendientes de diamantes.
Eso era muy importante porque favorecía mucho también.
Efectivamente.
Y bueno, fue una chica que también lo vivió en su casa porque su padre también era cantante, era barítono, y cuando era pequeña ya empezó a actuar en los coros de las óperas, de las zarzuelas y de los sainetes que se interpretaban también en ese momento. Entonces, incluso debutó con 13 años sustituyendo a una cantante mayor, pero debía tener una voz preciosa porque tuvo muchísimo éxito, desde luego.
Bueno, este cuadro, decirles que fue adquirido por la Dirección General de Cultura y Patrimonio y costó 63.000 euros. Y que desde que lo pintó Sorolla, estuvo en la casa de Isabel Bru hasta que murió. Después pasó en herencia a sus hermanas, que eran las únicas herederas, pero por poco tiempo, porque en 1940 pues un particular lo compró y desde entonces fue pasando de mano
a
coleccionista,
otra.
Sí, exactamente, hasta que ahora ha sido adquirido.
Hasta que al final.
Y vuelve a Valencia.
Y vuelve a su casa.
Y será expuesto en el Museo de Bellas Artes, que ya lo veremos.
Bueno, pues está muy bien, porque esta señora, pues la verdad es que quizás se retirara tan joven por la enfermedad que tuvo.
Tuvo una vida difícil, ¿eh?
Una enfermedad que le impidió luego al final moverse y salir de su casa.
Efectivamente, era una enfermedad degenerativa, que poco a poco el movimiento se lo iba impidiendo.
Fíjate, que ahora pues...
Y murió joven, ¿eh?
Habría sido diagnosticada más a tiempo y a lo mejor hubiera padecido menos, porque ahora hay más cosas. Uh-huh. Quizás la enfermedad no sea curable, pero pero hay muchas cosas que te pueden ayudar. Y luego en la movilidad, ahora ya nadie se queda en casa, todo el mundo sale y dispone de momentos y además puede circular por la calle, tiene accesos, es una ley que es de obligado cumplimiento y la movilidad la tenemos muy resuelta hoy en día, francamente.
Bueno, yo no sé si sabrán que Valencia es una de las ciudades donde existe más facilidad para la gente que va en carrito de estos de minusválido. Sí. Está la ciudad muchísimo más preparada que en cualquier otro sitio de España, ¿eh?
Sí, lo dice una amiga nuestra que está en estas condiciones y se conoce muy bien todos los caminos,
¿sí?,
que tiene y no tiene ningún problema para moverse ella sola, absolutamente. Va al centro, al perímetro de Valencia, al Gran Valencia incluso, puede ir por los carriles que hoy en día están. Desde luego, a veces nos quejamos de ellos porque hay quizá zonas excesivamente estrechadas por estas cosas, pero por otro lado, si nos ponemos en la situación del que lo necesita, pues está muy bien. También que se acuerden de los peatones, siempre lo decimos,
sí,
que ensanchen las aceras un poquito más, que somos muchos los que caminamos y no vamos en bici, ni vamos de momento, no vamos en otro tipo de... No estamos motorizados, ni tenemos patinete, ni vamos haciendo skate.
A mí me gusta andar, me encanta.
Andar. Para mí también,
sí,
me parece...
Y además con la edad ya que vamos cogiendo es muy sano y saludable.
Tenemos que hacerlo todos los días.
Y con este problema del COVID es lo más sano que hay.
Desde luego. Así, además, si ves a alguien venir, te puedes separar muy a tiempo. Oye, pues seguimos un poco hablando del Museo de Bellas Artes.
Uh-huh.
Las obras de Ignacio Pinazo que recuperaron, ya creo que lo comentamos en un día, pero el museo, cuando se extinguió el Círculo de Bellas Artes, es verdad que gracias al anterior director, José Ignacio Casar Pinazo, que tiene total relación familiar con Pinazo, como lleva en su apellido, pues sacó un documento que era desconocido y que él tenía en su casa porque habían renunciado lo tenía la familia, ¿no?, en su herencia. Pinazo dijo que si el Círculo de Bellas Artes se extinguiese, las obras reverterían en el museo. Pero claro, también pasaba una cosa, que había unos cuadros que estaban como un poco desperdigados, que tampoco sabemos exactamente dónde han ido a parar algunos de ellos, porque todavía queda algo por averiguar o por reconocer. Y gracias a Ignacio Casar Pinazo, pues resulta que cuatro de los cuadros estaban en una propiedad privada que eran de los que tenían que revertir al Museo de Bellas Artes, pero han hecho como si fuese una donación, porque así queda como más bonito, ¿no? Se lo han tenido que pedir por medio de un juzgado o de otro tipo de historias que traen siempre más problemas. Con lo cual, nuestro director del museo, Pablo González Tornell, pues ha dicho que ha recibido también muchos dibujos que no los pueden exponer porque los dibujos tienen que estar a oscuras completamente y solo se sacarán en exposiciones temporales, pero sí que quiere que algunos óleos, por ejemplo, pues como el retrato de Fernando Richard y Constantin Llombart, que son dos, pues estén en el itinerario normal. Lo que pasa es que ahora están también haciendo el plan de, bueno, todo lo que tiene que hacer el museo tiene que estar reflejado en un documento y bien programado. Y al respecto también hay alguna problemática, porque como el director de los amigos del museo tendría que ser el que pertenezca también al que toma las decisiones del museo, y resulta que este señor, que es Fernando Delgado, no pertenece ni siquiera a la asociación, pues ahí había sus más y sus menos. Pero, en fin.
Sí, fíjate. A mí lo que me parece interesante es que todo este grupo de cuadros revierta al Museo de Bellas
Exactamente.
Artes. Porque es una cosa que nos beneficia a todos y que antes o después...
Lo vamos a ver.
Sí, efectivamente.
Entonces, pues fíjate, si tenemos... Claro, es que debe ser difícil. El plan director abarca todo esto. Y entre las donaciones, la del alemán que comentamos hace unos días...
Sí, Stenmayer.
Y luego todas estas cosas que están viniendo, el nuevo cuadro de Sorolla, tienen que reubicarlo todo y no debe ser nada fácil.
Sin embargo... Hay una cosa que ha salido del Museo de Bellas Artes hace nada y me parece ilógica.
¿Cómo qué?
Que ha sido el sarcófago de Blasco Ibáñez.
Ah, sí, cierto, yo estoy contigo.
Que se lo han llevado al almacén municipal porque evidentemente quieren llevarlo al cementerio municipal, sí. Pero la peana que tiene que hacerse, una peana de granito donde tiene que colocarse el sarcófago, no está hecha. Pero, pues, ¿para qué tanto movimiento? Es que para mí es incomprensible, me parece un gasto...
Un poco tonto,
superfluo, sí, sí. Y un marear que no sé a qué viene. No dan otra explicación, simplemente que como va a ir al cementerio municipal, que efectivamente ya lo sabemos, lo sacan de allí para llevárselo ahora al almacén municipal. No lo entiendo.
Pero es que
son,
fíjate,
cosas incomprensibles.
Juana, además, en la ubicación del catafalco este es lo que no tenemos claro, porque decían que lo iban a poner en el hall. En el hall. Porque, claro, es una obra de arte y hay que preservarla de los elementos y tal. Claro, jamás estuvo Blasco Ibáñez ahí, ni va a estar, con lo cual, pues lo que tú dices, tendría muchísimo más sentido que estuviera en el museo, en un sitio preferente o en un sitio que ya no se tenga que mover, porque ha estado en el Carmen, ha estado en almacenes,
sí,
ha estado
sí,
en diversos
sí.
sitios... Y ya que le den un descanso, por
sí,
fin.
Sí, el pobre ahora
porque
está corriendo más
no
que
dentro,
casi en vida.
Pero desde luego su nombre está en boca de todos.
Sí.
Y a ver si se ponen de acuerdo y lo hacen bien.
Pues mira, si te parece, oímos un poquito
Vamos
de música.
Vamos a oírla, que hemos tenido mucha palabra. Have you ever wished upon a star? And all your hopes seem so far. Well, here's a wish that will come true. And all these wishes are just for you. I wish I knew how it feels to be free, yes sir. I wish I could break all of these chains, oh yes, that are really holding me. Wish I could say all the things I should say every day and say them loud, say them clear. Bueno, Juani, ya que estábamos con Blasco Ibáñez
en
la boca, sí. Vamos a seguir hablando de él porque han hecho...
Pues sí, porque hay el museo,
reforma,
la Casa Museo
casa
Blasco Ibáñez, que ya saben dónde está, al lado de la playa, sí, que tiene unas vistas espectaculares.
Sí.
Bueno, pues hicieron ya hace tiempo una remodelación de la planta baja y ahora en la primera planta lo han reformado todo y... La acaban de inaugurar, con lo cual me parece interesante, porque además coincide con la recepción que le hicieron a Blasco Ibáñez en 1921. Entonces, ahí en esa planta, precisamente, pues se va a poder ver la imagen del Arco del Triunfo que se erigió en la calle de la Paz, las medallas alusivas al acontecimiento de entonces.
Esto, perdona, ¿fue en su fallecimiento?
No.
No, no tiene nada que ver.
No. En 1933 es cuando...
Ah, cuando vino aquí, que también fue el
clamor
popular.
Eso, que también se verán las
claro.
fotos de ese
eso
momento
es
también se ve.
Sí.
Sí, sí, sí. Esto es un homenaje que le hizo la ciudad de Valencia, por lo cual hizo ese Arco del Triunfo en la calle de la Paz. Uh-huh. Y eso es lo que vamos a ver en esta primera planta que lo han colgado allí en el museo. Y también, pues... Se puede ver pues la pianola con que Blasco Ibáñez deleitaba a quienes acudían a su casa, como por ejemplo Sorolla, que le regaló un juego de tocador a la hija de Vicente Blasco Ibáñez y que está también allí expuesto. Y el retrato de Blasco, pintado por el pintor Fillol, y las ilustraciones de Segreye para algunas ediciones de sus obras, todo eso podemos verlo en esta nueva remodelación que han hecho. También podremos observar pues objetos como sus gafas, exlibris, una pipa y el bastón, junto con fotografías y objetos que describen la relación del novelista con su familia, como son abanicos o bolsos que traían de su viaje para su esposa. Entonces, como me parece interesante el sitio, lo que contiene y la remodelación que han hecho, pues se los recomiendo que visiten la Casa Museo de Blasco Ibáñez.
Pues sí, la verdad es que en otros tiempos pues hacían muchas actividades culturales, pero como ya falleció su biógrafo, que era un señor que parecía una fotografía del blanco y negro de nuestros abuelos, con barba blanca y con esa presencia como del siglo XIX, pues todo eso ha ido a menos. Y además se han hecho muy poco cargo de algunas cosas que comentamos, y cuando tengamos más información les diremos, porque tienen una cantidad de cartas y de cosas que han donado que engrosarán seguramente todo este museo, la Casa Museo. Y lo que sí tienen, y yo recuerdo en esos momentos, que ha tenido siempre las novelas de Blasco unas portadas preciosas, muy simpáticas, muy bonitas, muy coloristas, cuando la editorial Prometeo hacía todas sus ediciones, porque es que además Blasco ha escrito muchísimo y muy bien. Describiendo los paisajes y los personajes es único. Es que lo ves cuando estás leyendo. Así que también es recomendable de vez en cuando leer alguna obra de Blasco.
Bueno, yo recuerdo de jovencísima que leía Entre naranjos y yo olía
el azar,
sí, mientras leía el libro. Y también pues decirles que es un museo, es entrañable ir a ver la casa de Blasco Ibáñez. Está muy bonita, restaurada. Que se ha ido languideciendo con los años, es
sí,
verdad,
y ya está.
Pero ahora otra vez parece ser que tuvo también problemas legales, de que la familia, que si se llevaba todo el contenido de las obras, que si no le hacían caso, en fin, estuvo ahí que también salió en prensa.
Claro.
Porque es una lástima que Blasco Ibáñez, siendo valenciano, se fuera todo su legajo,
todo su patrimonio,
exactamente,
de escritos,
se fuera de Valencia. Y gracias a Dios al final se quedó aquí, y ahora tienen que revalorizarlo.
Como tú has dicho, ha habido litigios entre poco afecto le han tenido a Blasco en algunas ocasiones, no sé por qué, pero ha habido desafección por cuestiones políticas, porque no se llevaban bien con la familia, porque nadie se hacía cargo de ese legado, vamos a llamarle legado
sí.
Porque abarca muchas más cosas. Y yo recuerdo que en la terraza en verano se hacían encuentros de poesía y se leían cosas suyas, se recordaba algo de él, se editaban a lo mejor en facsímil algunos de los periódicos de la época, a ver si retomamos por lo menos que haya una actividad cultural allí, porque hay que mantener todo esto, y esto es del ayuntamiento, o sea que es de todos.
Bueno, pues de momento la casa está bastante, está muy bien organizado ya todo. Falta el jardín por darle un empuje, que eso será más adelante, porque también tenía la casa un jardín precioso que ahora mismo pues no lo tiene. Pero el contenido está interesante, podemos ver un poco la evolución, lo que hacía Blasco Ibáñez, la relación con la familia, cómo escribía, en fin, todo eso que me parece tan interesante. Y luego el sitio, yo, como tú dices, salir a la terraza y ver aquel paisaje de la playa.
Es una cosa preciosa. ¿Te imaginas?
Se me ponen los pelos de punta,
sí. Por algún rincón con aquellos paravanes que se ponía para pintar en directo. Así que, bueno, pues vamos a ver si nos ofrecen algo más el ayuntamiento y esto se revaloriza un poquito.
Y pasear hasta allí, que
pasear
es muy interesante también.
Es muy agradable, desde luego que sí. ¿Qué me querías contar ahora, Juanío? ¿De qué quieres que hablemos?
Pues mira, voy a hablar de Francisco Brines, que un poeta valenciano.
Está malito, pobrecito,
pues
no va a poder ir.
Efectivamente,
a recoger
eso es lo que
el premio.
Decir. Con 89 años, y no recogerá el premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares el próximo 23 de abril, que es el día en que se celebra el acontecimiento. ¿Por qué? Pues porque, como dice Esperanza, está malito y tiene muchos años y no es aconsejable, y me parece muy bien. Y decirles que Francisco Brines pues nació en Oliva, en Valencia, en 1932. Es licenciado en Derecho, Filosofía y Letras Románicas e Historia. Ha compaginado su producción poética con su actividad como profesor universitario. Fue lector de literatura española en la Universidad de Cambridge y profesor de español en la Universidad de Oxford. Su primer libro, Las Brasas, apareció en 1959 y con él ganó el premio Adonais. 1986 publicó El otoño de las rosas, que es uno de sus libros más conocidos y populares, y está integrado por 60 poemas escritos a lo largo de 10 años. En el año 2000 fue elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Fue investido doctor honoris causa en el 2001 por la Universidad Politécnica de Valencia. La poesía de Brines se caracteriza por el tono hondamente elegíaco de sus versos. Los dos polos entre los que se mueve toda su poesía son, por un lado, el colorido de su tierra natal y el lirismo encendido, y por el otro, los tonos sensitivos y una visión melancólica de la belleza. El tema capital de la poesía de Brines es el paso del tiempo, la decadencia de todo lo vivo, la degradada condición del ser humano sometido a sus limitaciones. Y nada, decirles que en el año 2020 es galardonado con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes y que no lo puede ir a recoger, pero a lo mejor vienen los Reyes a dárselo.
Pues bueno, ojalá. Pon un poquito más de música, Sari, por favor. She just sits there. Just knowing what it could be, yeah. I ought to go home. You see, I've been here too long, oh, yes, I have. I say I.
Bueno, a ver, Esperanza Beca.
Pues como el tiempo se nos va volando, pues vamos antes de que vuele totalmente.
¿Qué tienes en el tintero?
A decir algo. Sí, yo quería decir algunas palabras que siempre me gusta buscarles en el diccionario. Y hablando del retrato que viene,
Isabel Bru,
o que ha venido a Valencia de Isabel Bru, hemos dicho que su padre era barítono y he buscado que es barítono y que ella era tiple. Y que la palabra barítono, que cuando la he buscado en el diccionario, viene del latín. Y este del griego, barítonos, de voz grave, quiere decir. Es la voz media entre la de tenor y bajo, y también es el hombre que tiene la voz de barítono. Y ella, que era tiple, el origen de esta palabra es más incierto. También, fíjate, yo creía que era timple, pero también hay un tiple que es una guitarra pequeñita de voces muy agudas. Pero entre las muchas acepciones que tiene, por lo menos 7 u 8... la de la voz humana más aguda propia, especialmente de mujeres y niños, es la que corresponde a la que se refleja en este cuadro de Sorolla y también se refiere a la persona que tiene la voz de tiple. Y luego pues tengo otras dos palabras, pero que si no están relacionadas con la noticia las vamos a dejar quizás para otro día. Lo que quería comentarte es que San Vicente de la Roqueta, que estaba repristinado y recreado y todo muy muy hecho y muy arreglado todo, muy perfecto, pero ahí estaba. Pues ahora parece que va a ser, que me ha sorprendido muchísimo, que va a ser el gran símbolo cultural de Valencia.
¿Y eso?
Pues porque resulta que, fíjate, aquí te he traído un librito para que le des un vistazo. Esto
que
es,
se llama, se lo voy a decir.
Sí, léelo.
La Roqueta, hacia su recuperación. Es de Pablo Peñín Llobel y Francisco Taberner Pastor, que son
arquitectos. Bueno, pues Francisco Taberner pertenece a Bellas Artes. Es miembro honorífico de la Academia de Bellas Artes. Y Peñín ha estado muchísimos años en la Diputación y además sigue ejerciendo y tiene una saga de Peñines porque tiene hijos que se han dedicado a la misma profesión. Entonces han hecho esta rehabilitación, que es una repristinación de la arquitectura. Y repristinar, lo he buscado para que lo tengan claro. Repristinar viene del latín repristinare y de prístino, que es lo antiguo, lo primero, lo primitivo, lo original. Y quiere decir que es volver a dar valor a algo que lo había perdido y restaurar o reconstruir algo devolviéndolo a su estado original. Entonces, esto es lo que han hecho estos arquitectos. Francisco es una persona que está muy dedicada a la historia de la arquitectura y Peñín está más en la zona constructiva, pero me ha parecido interesante traerlo, puesto que el ayuntamiento ahora quiere que sea el gran símbolo cultural de Valencia, que haya una zona de exposición, una zona de interpretación de su historia, la recepción al peregrino, que era para lo que se utilizaba antes, una sala multiusos que esté abierta al público y, bueno, que este monasterio es BIC, que quiere decir Bien de Interés Cultural, y también es un monumento histórico artístico que tiene las siglas MHAN. ¿Propuestas? ¿Qué tienen? Pues acoger la Academia de la Lengua, la sede de la Academia de la Música Valenciana, pero bueno, son cosas que se van dejando caer, pero ¿qué queremos nosotros? Pues queremos verlo, Juani, queremos verlo y además queremos usarlo, porque ya que nos ha costado 3 millones que han invertido en esta repristinación, pero está pelado, no hay nada, que yo lo vi casualmente porque estuve en una visita. Y ahora falta que inviertan 1,5 millones de euros para ver a qué se dedica, porque hasta ahora han hecho pues consolidar la estructura, adaptarlo todo, volverlo a su origen, sacar paredes originales, en fin, lo que hemos contado, que es una repristinación. Falta que saquen todas las cosas de cultura y reurbanizar el entorno. ¿Y qué nos van a hacer lo primero, Juani? Hacer la acera más ancha y un carril bici delante para poder llegar fácilmente. Así que,
pero se me parece estupendo.
A mí me parece genial también, porque
que la gente vaya andando en bicicleta me parece genial, ¿eh?
Bueno, otro día les hablaremos más de esto, porque a partir de ahora seguramente pues nos van a ir dando noticias. Y aquí nos vamos a quedar redactando este plan directo,
¿me director, queda un minuto?
De reorganizar y esperando. Sí, aprovecha, te quedan dos,
pues
así que aprovechalos.
Es que quiero recomendar que el jueves, fundamentalmente en el Museo de Bellas Artes, a las 18 horas, en el Salón de Actos, hay una conferencia que se llama Pablo Picasso, Julio González y la desmaterialización de la escultura. Y va a ser a cargo de Tomás Llorens, que me parece una persona que habla y es didáctico y es interesantísimo. Para ello se tienen que apuntar al teléfono el 963870300.
¿Lo puedes repetir?
El teléfono, sí. 963870300. Y luego recordarles que, bueno, por supuesto las visitas guiadas que pueden ir a ver a los museos, pero que hay Danza Valencia, que en la NAU, pues el viernes, por ejemplo, a las 4:30, otros días.
Ya ha empezado.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Y además en el museo hay muchas actividades también, de estas referidas a la danza.
El Danza Valencia está a lo largo de toda esta semana, uh-huh. Así que si les interesa, pues pueden ir a verla. Y nada más, esto es lo más importante de esta semana.
Bueno, pues como la semana que viene estaremos aquí, esperamos, ¿no? Pues ya les hablaremos de un poco más. Le podemos leer algo de Francisco Brines. Recordaremos el día del libro.
Una poesía pequeñita que me ha parecido.
La buscamos y leemos una cosa y recordamos a nuestro vecino valenciano,
nuestro poeta,
que es un premio Cervantes.
Sí.
Oye, y hablemos de Cervantes, que decía unas cosas que están de rabiosa actualidad. Las podemos aplicar al siglo XXI en el que vivimos. Bueno.
Pues con esto acabamos.
Esperamos
que hayan pasado un rato agradable. Estamos, ya saben, en la 102.5 de la FM, en la UPV Radio.
Muy bien.
Y sigue si quieres diciendo todos los...
Pues mira, también pueden buscar en la web de la radio.upv.es y también en la app UPV Comunica. Y ahí nos pueden escuchar a cualquier hora. Nos buscan y nos encuentran.
Repetimos el sábado a la misma hora.
Exactamente.
Y volvemos la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene.
Que pasen buena semana.
Adiós.